Cuando estaba todo el debate, por ejemplo, para conformar el gabinete, él pidió que se tomara en consideración la propuesta que habían redactado desde el Partido Nacional Libertario de la reformulación del Poder Judicial, una reforma estructural, y no fue acogido por la administración de José Antonio Kast, pero ahora se está evaluando esto. Yo creo que le va a traer bastantes problemas, pero la convicción de el equipo de José Antonio Kast sería tal que estarían 100% dispuestos a asumir ese costo. No habría una especie de dar pie atrás por lo escandaloso que podría llegar a ser en algunos casos la entrega de indultos, más allá de los casos en particular, sino por el simple hecho de ejercer una facultad que se criticó muchísimo por su gente, por su núcleo político en la administración pasada. No habría una especie de decisión contraria, sino que se seguiría adelante con la evaluación y eventual entrega de este beneficio del indulto presidencial a distintas personas que están entonces dentro de estos 219 condenados.
Y también está la lectura política de aprovechar el vuelito, ¿no? El aire que viene con el que entra la nueva administración. Lo planteo en el contrapunto con la administración Boric, que en diciembre del año que asume, el 30 de diciembre, también con mucha polémica, no solo por el tema del indulto, sino que por la forma en que se comunicó, hace la publicación, dice quiénes van a ser finalmente indultados, se le agregan dos que eran delincuentes, en fin, también ustedes se acordarán acerca de esa polémica. Pero ahí está también la lectura respecto a hacerlo ahora, ¿no? De decir, vamos a hacer esto ahora y aprovechar este ambiente por sobre el que se está desempeñando, desenvolviendo todo el país, los afectados en el estallido social, los no afectados, los que han visto las crisis, los que están esperando soluciones.
Claramente en respecto al momento político puede ser visto como algo más beneficioso o algo que permita reducir los costos políticos que puede tener tomar esta decisión, porque se va a estar desarrollando probablemente la evaluación de los indultos y la firma de algunos de ellos mientras esté avanzando en el plan escudo fronterizo, con números, por ejemplo, en reconstrucción. Es todo lo que estaría buscando la actual administración. Sabemos que una cosa es lo que planea un ejecutivo y otra cosa es lo que se termina desarrollando. Mucho hay que ver también cómo se le entrega el espacio o cuánta holgura tiene la administración de José Antonio Kast para poder tomar distintas medidas económicas que no lo hagan perder tan rápido su popularidad. Son cálculos que se tienen que realizar para ver en qué momento político se decide dar a conocer, pero se miden mucho en esta administración los tiempos políticos, el sentido del espectáculo respecto a lo que tiene que ver con los momentos. Entonces yo creo que el hecho de que el presidente lo haya dicho la semana pasada en una especie de seguidilla, en una ronda de entrevistas con distintos canales donde lo abordó en cada una de las entrevistas, es algo que tiene que haber sido evaluado, medido y que puede tener que ver también con esta idea de que están comenzando, tienen holgura.
Una última pregunta, porque los gobiernos entre uno y otro tratan de distinguirse, tratan de ser diferentes, sobre un tema específico, las licencias médicas falsas. Ahora resulta que gobierna José Antonio Kast y su gente, va a haber algo distinto en la tramitación de los sumarios con respecto a las licencias médicas falsas o no, porque yo tengo la impresión que bajo el gobierno anterior pasó poco y nada, se anunciaron muchas cosas. Hubo una escandalera tremenda, se rasgaron vestiduras, pero ¿qué pasó en la práctica? Muy poco y nada. ¿Va a haber un cambio? ¿Tú has escuchado algo o todo va a seguir igual?
Yo creo que la disposición a hacer las cosas más rápido sí está, pero me atrevería a decir que gran parte de los cambios se pueden ver cuando el Ejecutivo ya tenga en mano todo lo que tiene relación con la auditoría. Las auditorías que ya finalmente se mandataron con la firma del decreto el mismo 11 de marzo deberían hacer que cada ministerio active sus mecanismos para poder realizar los procesos de auditoría interna, y con eso en mano el Ejecutivo va a poder ver qué ministerio, qué repartición, qué programas y qué aspectos no están funcionando a el tiempo y forma que a ellos les gustaría, y se comiencen a tomar medidas. Ya se sabe que los sumarios respecto a las licencias médicas fraudulentas, falsas, que se utilizaron para viajar fuera del país, de hecho, no han avanzado como se podría esperar respecto a lo escandaloso y lo mediático que fue el caso. Si es que se va a hacer algo por carril separado mientras se realiza la auditoría, no hay información de momento, pero todo implicaría que con los procesos de auditoría finalizados en algunos ministerios se podrían comenzar a tomar decisiones ya más drásticas de parte de esta administración. El punto es cuánto tiempo puede demorarse una auditoría completa a un ministerio y ver si eso va de la mano con los requerimientos también ciudadanos respecto a los cambios que deberían comenzar dentro de los próximos meses, pero todo debería correr por ese carril. Auditorías, medidas. Si es que algo se hace por carril separado, lo vamos a estar reporteando porque efectivamente de momento no hay información.
Muchas gracias.
Buen día.
Igual para ti. Chao, Majo.
Caterina, a propósito de las licencias médicas, falsa. Claro, se está investigando administrativamente. Yo soy de los que considera que esto es un delito.
Con los sumarios eternos.
Sí, es eterno y muchas veces, y además están salvando mucha gente. Yo considero que esto es un delito, absolutamente. Porque además hay dinero involucrado. Aquí hay recursos públicos involucrados. Esto es un delito. Lo que pasa es que no han querido investigar porque habría que investigar 30.000 delitos. Bueno, no son capaces, no quieren, pero es un delito. Pero yo hago una observación. Estábamos hablando de lo que está ocurriendo a nivel del gobierno, del Estado, a nivel central, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una pregunta. Aquí hubo casos de licencias falsas de fiscales, jueces, me refiero a fiscales judiciales, jueces, ministros, etc. Hay mucho parentesco en el Poder Judicial, ¿eh? Mucho. Muchos conocidos, muchos amigos. A veces se dice que es una casta judicial. La pregunta es, ¿qué ha hecho el Poder Judicial con respecto a estos casos? Porque me imagino que la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Nechevesich, estará de acuerdo conmigo que uno tiene el derecho a no ser juzgado por un delincuente. Me imagino que ella entenderá esto, porque si no lo entiende, la pretensión de hacerse justicia por la propia mano es gigantesca. O sea, el Poder Judicial tiene mucho poder, pero no poder para autoprotegerse. ¿Entenderá eso la Presidenta de la Corte Suprema o no? Y dejémoslo hasta ahí.
En Radiograma,
opinión con independencia.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti. Si tu servidor cae, tu negocio se detiene. En Tecnoinver, la primera nube en Chile con alta disponibilidad y análisis de vulnerabilidades, tu empresa sigue operando cuando más lo necesita. Si ya usas otra nube, puedes sumar un servidor de respaldo que te proteja al instante. Visita tecnoinver.cl. Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Sailing Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Sailing de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah? ¿Eh?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el siding de fibrocemento de Chile.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Los espacios hablan de ti. Haz que cuenten una mejor historia. Diseño, durabilidad y estilo en cada detalle. Romancia Revestimientos, transformando interiores y exteriores. Inspírate. Si es revestimiento, es Romancia.
5.50 por una pizza de pepperoni familiar. Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
En Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni cuesta 5.500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura, es Little Caesars.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma.
Estamos en estado alerta. Los casos de cáncer de mama han aumentado en números preocupantes. Lo importante es que tú estés alerta y realices tus exámenes. Mamografía digital, tomosíntesis, ecografías mamarias, biopsias core. Atención Fonasa e ISAPRES. Solicita una hora llamando al 22-347-4000 o en conac.cl. Corporación Nacional del Cáncer. CONAC.
¿Conoces a alguien de recursos humanos que sufra por el pago de sueldos o el control de asistencia? Recomienda Talana. Con su programa de referidos puedes ganar una gift card de hasta 1.200.000 pesos. Haz de marzo un mes sin estrés. Conoce más en talana.com.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puede controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Radiograma en todo el país. 8 de la mañana, 12 minutos.
Vamos a seguir con temas políticos, pero antes, datos de los auditores. A ver, nos dicen que hay niebla entre San Carlos y Chillán, baja visibilidad en la zona, precaución por supuesto para los automovilistas. Ahí estamos con una foto de hace algunos minutos, todavía no amanecía 100% como ahora, todavía estaba encendido el alumbrado público, pero entendemos que la condición se mantiene, así que manténgase también atento. Niebla entre San Carlos y Chillán, poca visibilidad en la zona, mucha precaución para no originar accidentes. Un auditor nos informaba de un taco en la ruta 5 hacia el norte por una caída de carga de un camión en el control carretero de Águila Sur, pasado el Monticello, esto que hemos estado hablando desde antes de las 6 de la mañana. Es un trecho, en un tramo de la vía, la carga ocupa la pista izquierda. Ahí está. Ustedes lo ven con nosotros en BioBio TV. ¿Qué era la carga? Racimos de uva de exportación en cajas de plátano. Entonces pasamos un tramo en donde la carga está en la pista izquierda y unos cuantos metros más allá la carga está en la pista derecha. Y por lo tanto hay que estar ahí muy atentos a la conducción, tener ahí la muñeca en el volante, las dos manos sobre el volante para poder hacer ahí la maniobra sin despistarse, sin tener ningún problema y a baja velocidad también, que es lo importante. Tenga precaución, todavía está activo ese accidente y los efectos de él. Y también nos cuentan de un accidente en el kilómetro 192 en la ruta 5 Sur hacia el sur. Un vehículo menor se patinó, perdió el control, y esto es por las precipitaciones bastante intensas, quedó cruzado, casi choca con un camión. El camión alcanzó a frenar y solo le dio un topón. No hay mayores daños o heridos, solo la congestión que se está registrando hasta ahora ahí en el sector. ¿Dónde? Kilómetro 192 de la ruta 5 Sur hacia el sur, en donde se ha producido este accidente. Afortunadamente no pasó mayores, pero de todas formas están los vehículos ahí en la vía. Les reiteramos siempre los agradecimientos por mantenerse en contacto con nosotros.
Ya se encuentra desplegado un alto contingente de maquinaria del ejército para iniciar los trabajos de reconstrucción, de construcción de una zanja en la frontera norte del país.
Nos vamos de inmediato hasta la frontera de Chile y Perú, al complejo fronterizo de Chacayuta, y está una de nuestras unidades móviles en Biobío de Arica, Andrés Bravo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Catherine, Tomás. Claro, estamos ya acá en el complejo fronterizo Chacayuta, en donde ya vemos movimiento por parte de maquinarias, de camiones que han llegado desde el pasado día viernes aquí a el complejo fronterizo Chacayuta, frontera con Perú, en donde, como decíamos, se han observado estas maquinarias, tanto del ejército, también del Ministerio de Obras Públicas, para el inicio de las obras que mandató el gobierno. Esta medida que ya había sido anunciada anteriormente y que hoy se va a materializar con la llegada del presidente de la República, José Antonio Kast, escudo fronterizo. Estamos acá, como decíamos, en la frontera con Perú. Van a estar cerca de 600 efectivos militares. Esto es el doble contingente que está acostumbrado en los últimos años. Va a estar presente entonces en esta fuerza de tarea que van a estar entre el hito 1 y el hito 15 con la construcción de barreras, de zanjas ya comienza entonces a materializarse durante esta jornada. Bastantes camiones del ejército también hemos podido divisar, control por parte de carabineros, un control, al menos yo que soy de esta zona no lo había visto antes, en el sector del aeropuerto, un cruce del aeropuerto, en donde todo vehículo que avanzaba era detenido por carabineros para un control pequeño. Se formó ahí una fila de vehículos que venían hasta este sector y también entonces estaban participando en estos controles durante esta jornada. Vamos a estar atentos entonces al inicio de los trabajos. Vemos maquinarias, en un momento más nos vamos a trasladar a la línea de Concordia, donde nos han dicho que han también llegado camiones y maquinarias por parte del ejército. Tomás, Caterín.
Estaremos atentos y mantenemos líneas abiertas contigo.
Buenos días.
Gracias, Andrés.
Donde tú estás, Biobío está.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más, cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Más 5699-200-7888.
Muy buenos días, Biobío. Informo, gran taco aquí en Avenida La Salina hasta Avenida Benidorm en Viña del Mar, producto de un problema ahí en el Hospital Naval. Atento a los conductores, gran taco.
Hola, Biobío, buenos días. En Santiago, en la autopista central, a la altura de Salesianos, en dirección de norte a sur, en el paso a nivel inferior, al lado derecho, hay una especie de carpa o algo así que está prácticamente haciendo peligro para la circulación de los vehículos. En este momento está en el lado derecho de la autopista, pero yo creo que con el trajín de los autos y con el viento se va a mover hacia el centro. Es una especie de carpa o algo como parecido a un papel grueso, muy grande, que está tirado en la pista. Así que le pido, por favor, a la concesionaria, a la autopista central, paso a nivel inferior de Salesianos por abajo, que vayan y lo saquen, porque puede ser una situación de riesgo más adelante. Gracias, buenos días.
Buenos días, Radio Biobío. Quiero informar sobre una micro que quedó cruzada en Pana en la subida de Santa María con Independencia. Quedó justo al medio, quedó pero mal ubicada, así que para que puedan actuar rápido y sacarla de ahí, porque está formando un taco de proporciones. Bio Bio, la radio.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar, está en la gente, que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Todas las noticias. Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la internet número uno del planeta, al alcance de todos. Piensa en Pickup, piensa en Fotón.
El día viernes subió la Bolsa de Comercio de Santiago, el principal indicador, en un 0,64%. El índice general aumentó un 0,60%.
A la baja quedó la Bolsa de Nueva York. En Wall Street, el Dow Jones perdió un 0,26% y el Nasdaq un 0,93%.
El viernes el precio del dólar subió 3 pesos con 99 centavos. Se cotizó en 919 pesos con 70 centavos comprador y 920 pesos vendedor.
El euro está en 1,045 pesos con 62 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.841 pesos con 72 centavos.
¿Qué pasó con el precio del cobre? El viernes perdió un 1,07% en la Bolsa de Metales de Londres, quedó en $5.78 la libra.
El petróleo Brent está subiendo un 1.95% en Londres. El barril se cotiza en $105.15. En Nueva York, el WTI sube un 1.38% y se cotiza en $98.16 el barril.
A ver, el presidente de la República, José Antonio Kast, ya llegó al Grupo 10 de la Fuerza Aérea para viajar rumbo a la ciudad de Arica. Estábamos revisando recién lo que va a realizar allá en la frontera de nuestro país con Perú. Nuestra enviada especial es Bárbara Peña, nos va a contar los detalles. Bárbara, buenos días.
Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Hasta ahora el presidente de la República, José Antonio Kast, se dispone a despegar desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea de Chile en dirección a la región de Arica y Parinacota. Todo esto lo hace en compañía de sus ministros de Interior, Claudio Alvarado, de Defensa Nacional, Fernando Barros, de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, y de Obras Públicas, Martín Arrau. Esto se trata de su segunda gira a nivel regional desde que asumió la presidencia de la República. A eso de las 11:30 horas sostendrá su comité de seguridad a nivel regional, precisamente en la base militar solo de Zaldívar. El punto central, eso sí, será a las 15:30 horas, cuando llegará al complejo fronterizo de Chacayuta, frontera entre Chile y Perú, para supervisar, para vigilar los primeros movimientos de tierra, las primeras obras precisamente para la construcción de zanjas, parte de su plan escudo fronterizo. Les estaremos contando más detalles durante esta jornada. Bio Bio, la radio.
El gobierno de José Antonio Kast se enfrenta a un complejo escenario fiscal marcado por la denuncia de una caja vacía, lo que ha derivado en un cruce de cifras entre el ministro Jorge Quirós y su antecesor Nicolás Grau.
En medio de esto se presentó el Plan de Reconstrucción Nacional, el que incluye 40 medidas económicas destinadas a financiar la recuperación luego de los incendios y dinamizar la inversión.
La iniciativa ha polarizado el mundo político. Mientras el oficialismo defiende los incentivos a la inversión, la oposición acusa una reforma tributaria encubierta.
Con todo este escenario, en Hacienda van a firmar hoy un oficio para instruir un recorte del 3% en todos los ministerios. Vamos a revisar esta información. Ya estamos en contacto con Vanessa Gajardo. Hola, Vanessa, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ya vamos a estar hablando punto por punto de todas estas medidas económicas que han sido anunciadas en los últimos días, pero lo primero es volver un poco en el tiempo. Ustedes recordarán que cuando se produjo este quiebre en el cambio de administración, me refiero a quienes en ese entonces eran gobierno, la administración del presidente Gabriel Boric, quien estaba al mando de las finanzas públicas era Nicolás Grau, y él aseguraba a los medios de comunicación que había tenido la mejor de las relaciones con quien iba a sucederlo, encabezando una serie de reuniones y esperando que las conversaciones se retomaran lo antes posible para poder hacer un traspaso lo más impecable que se diera en pro de la sostenibilidad fiscal y de algo tan importante como justamente lo que lidera y los objetivos que tiene el ministro de Hacienda. Sin embargo, por la prensa, por la red social X, hemos podido ver los últimos días que a todas luces esto no se dio y no se va a dar hacia adelante, porque los primeros días del gobierno de José Antonio Kast han estado marcados por lo que tiene que ver con el conflicto en materia económica específicamente. El titular de Hacienda, Jorge Quirós, lo ha venido reiterando en más de una oportunidad. Asegura que la situación fiscal en nuestro país es sumamente compleja. De hecho, parlamentarios de su sector lo respaldan, asegurando que la frase correcta es crisis fiscal, lo que molesta de lleno a la actual oposición. En esa línea, durante lo que fue este fin de semana, la nueva administración presentó un proyecto de ley que ha generado muchísimo revuelo, denominado Plan de Reconstrucción Nacional, cuyo objetivo, cierto, es solventar los procesos de reconstrucción por los graves incendios que han ocurrido en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. El plan del Ejecutivo viene acompañado de una serie de 40 medidas que se dividen en 5 ejes específicos. Uno de ellos tiene que ver justamente con recuperar el crecimiento, la inversión, el empleo, y se puede resumir, digamos, en el gran foco que es sanear las finanzas públicas del país. Quirós, además, lo dijo el viernes pasado: no hay plata en la caja. El jefe de la cartera fiscal aseguró que la administración empezó su periodo hace muy pocos días con las arcas fiscales prácticamente vacías. Ya vamos a estar andando en el detalle y la polémica por esas cifras. Eso sí, cabe recordar que en el discurso para presentar justamente este plan nacional el fin de semana, el propio presidente Kast declaró que su gobierno va a tener que tomar medidas que a veces pueden ser impopulares. Asimismo, el mandatario manifestó que las finanzas públicas están rotas.
Se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja.
Y vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares. Se rompió la economía, el crecimiento se estancó y, por supuesto, se rompieron las finanzas públicas.
¿Y cuáles vendrían siendo, Katy y Tomás, estas medidas impopulares? La que hasta ahora ha generado mayor revuelo en la opinión política tiene que ver con someter, cierto, a evaluación la gratuidad, fijar ciertos estándares, cambiar los deciles, etcétera. Pero también otra medida que no está considerada dentro de este plan de reconstrucción, pero también tiene un carácter impopular, sobre todo al tratarse de una ley que fue muy querida por la ciudadanía, tiene que ver con la evaluación de las 40 horas, que también vamos a conocer nuevos antecedentes en los próximos días. Este domingo, en conversación con Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, señaló que para solventar los recursos públicos en favor de la economía nacional, el foco hoy está puesto en generar interés en la inversión en nuestro país. En esa misma línea, el oficialismo se alineó justamente con el Ejecutivo para impulsar la tramitación de este proyecto que va a ser presentado en los próximos días, en las próximas semanas en el Congreso. El diputado del Partido Social Cristiano, Roberto Arroyo, enfatizó que la recuperación del país no tiene que depender únicamente de este recorte del gasto que viene anunciándose desde los tiempos de campaña. Para el parlamentario, la rebaja, por ejemplo, del impuesto corporativo es una medida clave. Más allá de favorecer a las empresas, busca, dice él, favorecer la inversión, el empleo y la movilidad social.
Que la reconstrucción no puede hacerse solo con gasto público, sino que también liberando las fuerzas de la economía. La rebaja del impuesto corporativo es clave, porque cuando bajamos la carga a las empresas, no estamos ayudando a los empresarios, estamos generando inversión.
Con todo, lo adelantábamos, este proyecto propuesto por el Ejecutivo no ha sido bien recibido por la oposición. Desde el conglomerado apuntan a un retroceso en materia de derechos sociales, de derechos que ya han sido adquiridos, señalando incluso que es un intento de colar una reforma tributaria para su rápida tramitación. De hecho, el senador Diego Ibáñez decía hace algunos días que acá se está intentando pasar gato por liebre. Esto porque la iniciativa propone reducir la tasa corporativa de un 27 a un 23%, reintegrar el sistema tributario, lo que por supuesto también tiene un costo, y eliminar el impuesto a las ganancias, entre otros de los puntos que se desprenden de este ítem en particular, porque reitero, son muchísimas medidas las que están contenidas en este proyecto en particular. Desde el Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano denunció que el anuncio del gobierno no constituye un verdadero plan de reconstrucción nacional, sino que se trata más bien, dice ella, de una manera de beneficiar a los sectores que reciben más ingresos en nuestro país.
El anuncio de este gobierno no es un plan de reconstrucción, es una reforma tributaria encubierta, diseñada para beneficiar a los más ricos, con beneficios tributarios para las grandes empresas.
Sigamos analizando medidas. Por otro lado, este proyecto busca instaurar un régimen de repatriación de capitales a fin de incentivar el retorno de los recursos del exterior y lograr dos metas en ese sentido. Apoyar el financiamiento de la reconstrucción de estas tres regiones en particular, pero también dinamizar la actividad económica. Ojo, esta medida viene sumada a otra más y contempla una recaudación del orden de $600 millones. Hay que hacer un análisis técnico en particular, porque recordemos que esta medida ya se instauró en la administración anterior y usted recordará que no alcanzó a recaudar ni una cuarta parte de lo que se proyectaba en ese momento. Todo esto surge además en medio de la polémica por el estado de la caja fiscal, que generó un cruce directo entre el exministro Nicolás Grau y Jorge Quirós. Para recapitular, ayer también en esta entrevista en Canal 13, el ministro Jorge Quirós aclaró que la caja fiscal es de $46 millones al cierre de 2025. Él se basa, cierto, en el cierre del 31 de diciembre del año pasado, que es lo que se usa para elaborar los informes de finanzas públicas. Con ese promedio, digamos, de $46 millones, esto equivale apenas al 1,3% de los niveles habituales que se deja de una administración a otra. Por su parte, Nicolás Grau, ya sabemos que fue lo que publicó a través de su cuenta de X, dice que la cifra en realidad es de $1,406 millones. Pero ojo, él utiliza otra fecha de cierre. La fecha es enero de 2026. Y esto es muy relevante porque él también dice que a inicios de la semana pasada lo que quedaba en caja eran $800 millones. ¿Por qué acá la fecha es tan importante, Cati Tomás? Porque justamente tiene que ver con que en enero de 2026 la administración de Gabriel Boric emitió bonos soberanos internacionales, que esto se traduce en más deuda por más de $4,000 millones, lo que podría haber ayudado entonces a una suerte de maquillaje de lo que es finalmente la cifra con que se deja la administración. Al comparar los cierres de caja con gobiernos anteriores, se observa que el gobierno del presidente Piñera en 2021, en un contexto de crisis, dejó una caja del Tesoro Público de $4,098 millones. La presidenta Michelle Bachelet en 2017 la entregó con $3,234 millones. Y si así vamos mirando hacia atrás, la tónica se repite más o menos similar y este medio está entre los $3,000 y $4,000 millones en las arcas fiscales. De acuerdo con los especialistas, estas cifras, independiente de las fechas en que son capturadas, de todas formas dan cuenta de un deterioro de las finanzas del Estado. El ministro Quirós anunció que además hoy, ustedes lo adelantaban, va a firmar el oficio para instruir a los ministerios, a las subsecretarías, este recorte del 3% en sus presupuestos, lo que va a generar un recorte total de $4,000 millones, que aún así está aún lejos de lo que es esta meta de $6,000 millones en 18 meses. Al respecto, el economista Luis Eduardo Escobar se refirió a la propuesta de campaña del en ese entonces candidato presidencial de recortar estos $6,000 millones. El experto advierte que los riesgos de implementar un recorte uniforme, transversal del 3% es peligroso porque no se hace un ajuste parejo en todas las instituciones. Para el economista, la medida ignora ciertas particularidades y necesidades operativas de cada repartición, lo que podría comprometer servicios esenciales del Estado.
Reducirlo por la vía de cortar el gasto en 3% parejo es muy peligroso, porque no es lo mismo cortar en salud 3% que cortar en el Ministerio de Cultura en 3%.
Por otro lado, el Ministerio de Hacienda también anunció lo que es la eliminación del IVA a la vivienda por un año para acelerar las ventas, reactivar el sector de la construcción que ha estado alicaído en los últimos años. Desde la Cámara Chilena, su presidente, Alfredo Echavarría, quien ahora además es vicepresidente de la CPC también, valoró esta medida como una noticia positiva para el sector. Según el gremio, esta medida impactará directamente en el bolsillo de los compradores y va a ayudar a mitigar las barreras de acceso para la vivienda propia. Entre otras medidas también está eliminar el pago de contribuciones para adultos mayores y así una larga lista. Acá lo importante, Katy Tomás, es que cada una de estas medidas va a tener que ser analizada minuciosamente, en particular, aun cuando este proyecto, el Plan de Reconstrucción Nacional, va a entrar como un conjunto al Congreso. Yo creo que ahí está lo más difícil. Ustedes recordarán lo que pasó con este proyecto que buscaba ampliar el subsidio a las cuentas de la luz, ¿no? En el gobierno pasado. ¿Qué pasó? En ese momento la derecha dijo que era una reforma tributaria encubierta, que eran muchísimos las aristas y que este proyecto debía dividirse, separarse. Bueno, esa iniciativa no prosperó finalmente, no salió adelante, y yo creo que, no estoy diciendo que acá va a pasar lo mismo porque son fines distintos, ¿no? Pero de que este proyecto alberga demasiado, lo hace.
A ver, no sé, cuando uno ve la situación del país, uno se da cuenta que los desequilibrios fiscales son enormes. Si uno compara, por ejemplo, las promesas del gobierno anterior, no se cumplió nada. O sea, de verdad, nada en términos de cifra económica. Es verdad que bajó la inflación, pero hay que recordar que la política monetaria corresponde al Banco Central y que es el Banco Central el organismo que constitucionalmente debe velar por el control de la inflación. Naturalmente que tiene que ayudar el gobierno de turno, pero no ayudó mucho, porque tendría que haber hecho el ajuste fiscal y no lo hizo. Por lo tanto, el peso que asumió el Banco Central es muy grande. Dicho eso, el desequilibrio fiscal es enorme. Fíjense que la ley de presupuesto de este año, este es el dato, ¿no? La ley de presupuesto de este año establece la posibilidad del Estado de endeudarse en 17.400 millones de dólares. 17.400 millones de dólares en un año. Ocurre que en estos dos primeros meses el Estado ya se endeudó en 6.000 y tanto. Esto es un caballo desbocado. Y el gobierno anterior, para no pagar costos políticos, no hizo el ajuste. No hizo el ajuste que había prometido, por lo demás. Le corresponde a este gobierno, donde va a pagar costos políticos, si a la gente no le gusta esto, porque hay que recortar gastos. Uh-huh. Y esto es malo en una familia, es malo en una empresa, es malo en un país. Malo en el sentido de que provoca problemas. Eso es lo que va a ocurrir. Pero ustedes comprenderán, si en dos meses el endeudamiento llega a más de 6.000 millones de dólares, esto no tiene destino. Esta es la realidad, esto es lo que está ocurriendo. Ahora, con respecto a la caja, tiene razón Quirós. Tiene razón Quirós, porque el año termina al 31 de diciembre. ¿Cuándo se pagan los impuestos en Chile? En abril. Viene el mes de abril y está todo lo que es el pago de impuestos. Y le llegan a las personas las proposiciones del Servicio de Impuestos Internos para hacer su declaración de impuestos internos. Se llama normalmente, usted lo recordará, Operación Renta. Bueno, viene ahora. Pero es al 31 de diciembre. El año tributario cierra el último mes del año. Bueno, al último mes del año parece que había 46 millones de dólares. Y que la caja que dejaron en base a una deuda nueva, pero es deuda. Y la caja es chica. En comparación a los otros gobiernos, además es pequeña. Y el ministro Grau, el anterior ministro, dijo, sí, 1.400, pero en realidad a estas alturas deben ser 800. 800 no más. Eso es lo que está ocurriendo. Ahora, con toda la batería de medidas que se están anunciando, se va a eliminar, teóricamente, eso es lo que pretenden, por un año el pago de IVA a las viviendas. Esta norma del IVA a las viviendas se estableció en la reforma tributaria de Michelle Bachelet del año 2014 e inmediatamente significó una caída en la venta de viviendas nuevas, estamos hablando. ¿Por qué? Bueno, porque se encarecieron alrededor de un 12 o 13% por el pago del IVA. La reducción de la tasa de las empresas. Las empresas chilenas están pagando dentro de los máximos en el mundo en términos de impuesto de primera categoría, que es el 27%. Se estima que debiera caer al 23%. Pero además se anuncia, Vanessa, una integración del sistema tributario. Yo no sé si...
¿Tiene un costo?
Si esto va a ser parcial, si va a ser total, pero esa es una medida pro inversión. Eso es lo que se pretende. La integración existió en el país, no es que no haya existido. Pero vamos a ver si es total o parcial. Todavía no hay detalles con respecto a eso. Con respecto a la rebaja transitoria del impuesto a las donaciones, habrá que ver cuál es la razón de eso. Yo todavía no la sé. Hay una norma que pretende beneficiar o disminuir los impuestos a la repatriación de capitales. Esto lo hizo el gobierno anterior con un fracaso, porque no se repatriaron los capitales que pretendían, pero sí se hizo bajo el gobierno de Piñera con muchísimo éxito. Ahora, ¿cuántos capitales quedan? Y la pregunta es si esos capitales ya no están invertidos y por lo tanto es difícil repatriarlos. O sea que están rentando, que son legales, incluso muchos de ellos a esta altura, otros no. Ahora, repatriarlos es solo para los que son negros, para los que no se legalizaron. Habrá que ver eso. Y la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores es una promesa de campaña. Y yo creo que hay apoyo público a esa situación. Reacción de la oposición frente a la rebaja del impuesto corporativo: se beneficia a los más ricos, pero la verdad es que hay que dar mejores explicaciones que esas, porque al final si el impuesto chileno es mucho más alto que el de otros países y que de la media de la OCDE, habrá que revisarlo porque evidentemente eso es desalienta que se instalen empresas en Chile.
Es el argumento que entrega el ministro Quirós cuando se le pregunta de parte de los no expertos, ¿no?, cómo con decir la falta de dinero en las arcas fiscales con este tipo de rebajas, la que estamos hablando, la que tiene que ver con el impuesto a las empresas, la que tiene que ver con la exención de las contribuciones, en fin, dineros que hasta ahora existen y que en esta idea, en esta reforma tributaria o estas medidas del presidente Kass dejarían de existir. El argumento detrás es reactivación, porque la única forma de tener recaudación es que el país se mueva económicamente, es lo que dice el ministro Quirós.
Claro, más utilidades. A ver, esto tiene que ver porque justamente el principal argumento que explica este déficit gigantesco en el 2025, déficit fiscal me refiero, del 3,5%, es que en particular 11 empresas de nuestro país habrían recaudado menos en impuesto de primera categoría. Bien. Y ahí también se da un cruce político. Pero luego se le pregunta al ministro Jorge Quirós y dice, ¿cómo se justifica entonces que vamos a ver una baja inmediata en la recaudación al hacer esta rebaja del impuesto de primera categoría? Y él lo plantea con una mirada de más mediano y largo plazo respecto de que justamente estas empresas puedan recuperar utilidades hacia adelante, puedan crecer más y puedan generar más puestos de trabajo. Por esto, esta digamos, reforma tributaria que vamos a conocer más en detalle en abril, y que yo creo que ahí hay que hacer una aclaración respecto de si se va a dividir en dos y parte va a estar contenida dentro de este proyecto que va a ingresar al Congreso, o además se va a hacer una presentación aparte. Contempla un subsidio a las grandes empresas que contraten personas que estén a punto de caer en la informalidad. Entonces, todo esto está pensado con una mirada más largoplacista respecto de que va a hacer que las grandes empresas repunten en sus utilidades y esto pueda generar más crecimiento. De hecho, empresas como Arauco y CCU en 2025 cerraron en números rojos. Por ende, yo creo que hay que mirar el panorama completo. En el corto plazo sí, va a generar quizás una presión fiscal adicional, pero hacia adelante y en conjunto con las otras medidas que propone Quirós, se ve como una reactivación económica. Ahora bien, yo quisiera hacer un punto en algo que mencionó hace algunos minutos atrás María José y que tiene que ver con los tiempos políticos en que se hacen estos anuncios. Yo no creo que haya sido de carácter arbitrario que el ministro Tomás Rau hablara de las 40 horas en el día del cambio de mando, ¿no? Ni que se anunciara tan prontamente lo que tiene que ver con la gratuidad que está molestando sobre todo a la oposición. Pero respecto a los costos políticos que estos anuncios podría traer, yo creo que no se han dimensionado como tal. Lo hablo desde el mundo del sindicalismo, de la CUT, de las organizaciones estudiantiles, de los activistas medioambientales, etcétera, que ya están levantando todas las alarmas que esto genera, ¿no? Y acá la gran pregunta, yo creo, es si el gobierno, si el ministro Jorge Quirós está preparado para asumir todos estos costos.
Bueno, está la lectura, como dices tú, del tiempo político, del agua que hay en la piscina en el Congreso, por más que tengan las presidencias de las dos cámaras, el mismo oficialismo, y está el costo de la paz social, ¿no? Ese concepto que surgió en medio de la campaña presidencial respecto de cuál de los dos candidatos garantizaba más o menos la paz social. Ligado con lo que tú mencionas respecto de los gremios y las marchas finalmente y la presión social.
Yo creo que esa es quizás una de las tareas más complejas por delante, por todo lo que significa en términos de impacto. Yo creo que acá el tema comunicacional, la bajada que se debe hacer es muy relevante en el sentido de que ¿va a ser capaz o no Jorge Quirós de transmitir que esto es una medida necesaria en pro, digamos, de recuperar la estabilidad del país? ¿O efectivamente va a tener que dar un paso atrás en ciertos anuncios, por ejemplo, que no están contenidos en el plan de reconstrucción, como lo son las 40 horas? Ahora, también fuera de este plan, pero igual de relevante, esta semana se tiene que evaluar, de hecho, la ministra de Energía, Jimena Rincón, tiene una actividad esta mañana, lo que tiene que ver con el MEPCO. Y eso también es sumamente relevante. Recordemos que el MEPCO tiene un costo de alrededor de 40 millones de dólares semanales. Si el conflicto en Medio Oriente sigue escalando por meses, supera el costo que tiene todo el plan de reconstrucción nacional para tres regiones de nuestro país. Entonces yo creo que realmente estamos ante uno de los fenómenos de precio, un fenómeno inflacionario hacia adelante que todavía los economistas no son capaces de medir.
Claro, sumemos a ese punto en particular que la parafina, el querosene, no está incorporado en el MEPCO. Ayer el ministro Quirós decía que la población más vulnerable lo que utiliza es querosene y parafina para su calefacción durante el invierno y por lo tanto también entendemos que el anuncio debiera ir hacia ese sector, ¿no? La semana pasada nos sorprendíamos acá porque la parafina subió 107 pesos, 107 pesos por litro en una semana. Como digo, no forman parte del MEPCO, entonces suben o cambian los precios semanalmente a diferencia de las gasolinas, no tiene un fondo de estabilización para contener el alza o para ahorrar cuando se producen las bajas. Por lo tanto, entendemos que la parafina también ahí tendría protagonismo en el anuncio el día de hoy en materia de combustibles.
Y ahora viene el invierno. Sí,
exacto.
Se usa parafina, si en verano
no mucho.
No es así el asunto. Mira, alguien tiene que hacer el ajuste. Yo creo que de eso no cabe la menor duda. No lo hicieron bajo el gobierno anterior, lo tienen que hacer ahora. El tema es cómo se va a hacer, cuánto va a afectar la capacidad didáctica, digamos, del gobierno para que se entienda esto, pero viene. Ahora, por ejemplo, en materia, lo vamos a hablar más adelante, en materia de financiamiento de la educación superior, se dice que se va a limitar el crédito con aval del Estado, que es un costo financiero gigantesco para las personas mayores de 30 años. Habrá que ver los detalles y todo eso. En general, ¿acaso no parece justo que las personas estudien dentro de un plazo razonable y correcto, no se queden pegados en la universidad? Podría ocurrir que haya una persona mayor que estudie, habrá que ver el caso. Pero en general, la persona que entra a los 18 años a la universidad, 19 años, ¿cómo va a estar a los 30 todavía estudiando? Y habrá que financiarlo entre todos. ¿No parece razonable o no se parece razonable pedir que pague la gente que debe en el CAE? Porque después de que se anunciaron por parte del gobierno anterior de que iba a haber cambio y que iba a haber gratuidad, mucha gente pudiendo pagar dejó de pagar. ¿No será razonable que se exijan esas deudas, que son deudas legítimamente además asumidas, y se pague por quienes puedan pagar? Entonces, yo escuché a alguien de la oposición.
Fue algo que mencionó ayer Jorge Quirós, sí, en su, sí, entrevista, claro, que dijo que justamente el foco va a estar en un porcentaje que ya estaría identificado, que puede pagar el CAE, y no lo ha hecho, y es más, señaló que este porcentaje ha buscado mecanismos fraudulentos, de cierto modo, para poder, digamos, escapar de esta responsabilidad fiscal, y dijo que el foco iba a estar en esa persona. Y yo quiero recordar algo que dijo el año pasado Dorothy Pérez. ¿Cuál va a ser el foco de la Contraloría este 2026, cuando tuvimos un 2025 marcado por el tema de las licencias médicas? En 2026, dijo, va a ser justamente fiscalizar a todas aquellas personas de servicios públicos o no, que están accediendo a beneficios estatales cuando no tendrían por qué. Entonces ahí también es un guiño importante en tema de fiscalización el que está haciendo el ministro Quirós.
Es importante lo que destaca, porque la gratuidad efectivamente tiene tope. El tema es de tope de años, eso quiero decir, cantidad de años que se pagan, pero se busca el fraude. Se busca la forma de seguir recibiéndolo aun cuando se haya pasado el tiempo, y eso es así. Lamentablemente pasa con muchos otros beneficios sociales a los que entiendo, Vane, que también este ejecutivo dice que le va a poner atención, como subsidios habitacionales y de otro tipo, ¿no?
Subsidio en general, es que la mirada de el Partido Republicano y del actual oficialismo es que pasa mucho por una lógica de que en Chile se han subsidiado muchísimas cosas, y una vez que esos subsidios, esos derechos adquiridos están, dicen, no se hace una fiscalización, un control correcto de cómo están funcionando las cosas. Pero todo es parte, cierto, de esta auditoría, cuyo primer informe deberíamos conocer en los próximos 30 días. Ya a fines de abril deberíamos tener los primeros antecedentes, y si efectivamente hay más basura bajo la alfombra de la que conocemos públicamente.
Oye, y algunos auditores que recuerdan que la gratuidad es hasta 6 años, ¿eh?, y no después de 30. Habrá que ver eso.
Es que eso es lo que digo, efectivamente está establecido así, pero se le busca la
artimaña. Exactamente, para eso, los auditores que nos están escuchando, se les buscan fórmulas para seguir para que les sigan pagando, así que atención con eso, con un montón de mecanismos. Y lo otro, recordemos que hoy día una persona con el CAE, ¿qué es lo que paga cuando se endeuda? Paga hasta el 10% del sueldo durante 15 años máximo. Y si a los 15 años no ha pagado su deuda, se le condona. Ese es el mecanismo hoy día, no es más que eso. Y a lo mejor para muchos podrá parecer razonable que alguien pague el 10% de su sueldo porque ha obtenido un beneficio de los chilenos todos durante todos esos años. Y si no paga, los chilenos se le pagan la deuda, el remanente, el saldo. Atención con esto también, porque ese es el régimen actual y mucha gente con este régimen no está pagando, pudiendo, porque ese es el tema. Ya, vamos a estar atentos, viene una discusión en el Congreso que va a ser intensa. Muchas gracias, Vanessa.
Buenos días.
Igual para ti, chao, Vane. A ver, a propósito de los gremios, si bien los gremios nacionales coinciden con el nuevo gobierno en que las grandes prioridades del país son la seguridad y la reactivación económica, también plantean sus expectativas respecto de cómo se lograrán avances en las urgencias sectoriales y su preocupación frente a algunas medidas que podrían afectar, dicen, programas estatales vinculados al fomento productivo.
El vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, José Miguel Stagmayer, afirmó que coinciden en que la seguridad es prioritaria porque sin ella no hay inversión, y en que tenemos que generar crecimiento atrayendo recursos nacionales y extranjeros.
Sin embargo, también hace ver su preocupación respecto de las rebajas presupuestarias del aparato público, lo que estábamos conversando recién. Dijo: sabemos que hay que recortar gastos y ahorrar, pero esperamos que al contar con menos recursos no se afecten programas importantes en áreas como la seguridad o la agricultura, dice. Para agregar, sería terrible que nos bajaran los fondos para la Comisión Nacional del Riego y los recursos hídricos, para el Servicio Agrícola y Ganadero y el Control Fitosanitario, o para la Corporación Nacional Forestal y el combate a los incendios. Por lo tanto, es necesario tener certeza sobre dónde estarán los recortes, dijo en el diario El Mercurio.
Stegmayer recalca que otra línea que queremos fortalecer son las exportaciones y buscar nuevos mercados como India, donde estamos trabajando y esperamos que prospere.
Hay otra opinión. Con 14 años en el cargo, el presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Vérez, tendrá en el presidente José Antonio Kast a su quinto interlocutor en La Moneda. El dirigente advierte que el Estado tiene una deuda histórica, dice él, hacia su sector, y pide al nuevo ejecutivo dar prioridad, ya que son temas urgentes para modernizar el transporte de carga en el país.
En esa dirección plantea la necesidad de mejorar la seguridad de las rutas frente a los atentados, robos y secuestros.
fiscalizar que se cumplan los contratos de las concesionarias en cuanto a establecer áreas de descanso para que se pueda cumplir la norma que fija los tiempos máximos de conducción y los horarios que corresponden a reposo, incentivar tributariamente la reconversión hacia la electromovilidad, la que recién alcanza alrededor de un 5% de los más de 250.000 camiones en operaciones en el país, promover la profesionalización de los conductores, la mayoría de los cuales son autodidactas y solo reciben capacitación cuando pertenecen a las grandes empresas del rubro, y revisar el impuesto a los combustibles ante el alza del petróleo que está generando el conflicto en Irán.
Este dirigente gremial enfatiza que en los últimos años los transportistas y los conductores hemos sido uno de los sectores más golpeados por la inseguridad y el avance del crimen organizado en distintas rutas del país. Él apunta y dice: esperamos que el nuevo gobierno, tal como lo prometió en campaña, impulse todas las medidas necesarias para frenar ese flagelo, dice Sergio Pérez.
En tanto, la oposición acusó un retroceso de los derechos sociales por parte del Ejecutivo, que planteó modificaciones, como les decíamos, a la gratuidad universitaria.
Fue el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien descartó que los actuales beneficiarios pierdan ese beneficio y subrayó que la educación técnica no se verá afectada por estas restricciones. Nos informa Paula Gómez.
Dentro de las medidas económicas del proyecto de ley denominado Plan de Reconstrucción Nacional que anunció el gobierno, se encuentra un punto que ha generado críticas desde la oposición. Se trata de las decisiones ligadas a la educación superior, ya que en materia de orden fiscal, las instrucciones del Ejecutivo están dirigidas a la contención del gasto, enfocadas en limitar la gratuidad a estudiantes menores de 30 años y fortalecer los mecanismos de cobro del CAE, entre otras. La senadora del Partido Socialista, Daniela Chicardini, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo refleja que el presidente Kast se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña.
No ha pasado ni 3 días desde que asumió el presidente Kast y ya se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña. Ahora resulta que anuncia que los recortes presupuestarios se harán en derechos sociales, como por ejemplo, reducir la gratuidad.
Frente a esto, en conversación con Canal 13, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aclaró que la gratuidad vigente se mantendrá intacta para sus actuales beneficiarios, descartando cualquier pérdida del beneficio. Asimismo, el jefe de las finanzas públicas fue enfático en señalar que las carreras técnicas quedarán fuera del alcance de esta propuesta restrictiva. La diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, se refirió con pesar al proyecto del financiamiento de la educación superior, que no logró ser aprobado durante la administración anterior.
Como oposición no íbamos a tolerar que sucediera, que es el proceso en materia de derechos sociales y en particular en educación. Lamentamos que no se haya avanzado en la fórmula que se había planteado en torno al FES.
Desde el oficialismo, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, señaló que la medida del Ejecutivo permitirá que el sistema educacional no colapse a futuro.
Aquí nos están quitando derechos sociales. Estamos asegurando que el sistema no colapse. Se está ordenando el caos para que el título que saquen nuestros estudiantes mañana valga algo en una economía sólida.
Respecto al origen de la medida, el ministro de Hacienda subrayó que la limitación de la gratuidad emana de las sugerencias de la Comisión de Ajuste y Gasto convocada por el exministro Mario Marcel. Quirós destacó que se trata de una recomendación transversal respaldada por exdirectores de presupuestos de las administraciones de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
Bueno, a propósito de este tema y de lo último que mencionaba el informe, efectivamente, esta es una idea que ayer comenzó destacando el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, que no es exclusiva de este gobierno, sino que fue recogida de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, formada por el exministro de Hacienda, Mario Marcel, y la exdirectora de Presupuestos, Javiera Martínez. Una instancia que estuvo integrada en su momento por autoridades de la materia de gobiernos anteriores, como el exdirector de Presupuestos de Michelle Bachelet, Sergio Granados, y de Sebastián Piñera, Matías Acevedo. También estuvo la exsecretaria de la Mujer, María José Abud, el académico experto en políticas sociales, Osvaldo Larrañaga, y también la funcionaria de Naciones Unidas en Chile, Paula Darpil.
Estas medidas que propusieron y le entregaron al ministro Marcel son exactamente las que estamos proponiendo, dijo Quirós, y le tiró la pelota justamente al gobierno anterior. En detalle, puso el acento en que quienes están actualmente con gratuidad de las instituciones de educación superior no perderán el beneficio, sino que la restricción vendría para quienes postulen en el futuro, una vez que la iniciativa sea ley. O sea, no se aplicaría en forma retroactiva. Eso sí, dijo, que hará un distingo para quienes
sean mayores de 30 años y que quieran ingresar a estudiar. Ahí está el tema.
Claro,
que quieran entrar.
La diferencia que hacíamos, ¿no? Una persona que ingresa a los 18, 19 años a la universidad se mantiene hasta los 30, la gratuidad se le terminaría. Distinto es si una persona a los 30 años decide comenzar a estudiar y postula al beneficio de la gratuidad. Eso sí se podría realizar. Podrán hacerlo para carreras técnicas, dijo. Los que estudian carreras técnicas van a estar excluidos. La biografía típica de alguien que estudia algo técnico es alguien que salió a trabajar y mantener una familia y luego pudo estudiar una carrera, decía Quirós.
¿Y qué dice? El texto de la comisión dice, o de esa comisión, me refiero a la comisión formada por el gobierno anterior, el sostenido aumento de estudiantes mayores de 30 años en la matrícula de educación superior plantea un desafío en la asignación de la gratuidad. Por ello, se propone evaluar la incorporación de un límite etario para acceder a este beneficio en carreras profesionales con o sin licenciatura, restringiendo el acceso a este beneficio a quienes inicien sus estudios después de los 30 años sin afectar el acceso a otras formas de financiamiento ni el acceso a gratuidad en las carreras técnicas.
Bueno, también se habló acerca de que el gobierno actual no va a apoyar el proyecto de financiamiento de la educación superior, el FES, que sigue siendo revisado en el Congreso, explicó cuáles son los problemas que está teniendo el cobro del crédito con aval del Estado, lo que según dijo es un problema importante.
En 2019 el CAE tenía deudas pendientes en tesorería de 500.000 millones de pesos. Hoy son 4 billones de pesos de deudas pendientes. O sea, ha subido 8 veces. Es el 30% de lo que la tesorería no puede cobrar, detalla el secretario de Estado.
Que dijo que entre sus primeras